Sección 4. Entrenamiento. El entrenamiento le permite al líder llegar más lejos y más rápido. Capítulo 10. Escuchar y aprender. Creo que la estrategia más eficaz para mejorar el rendimiento y para infundir satisfacción es brindar información acerca del resultado de un proceso. Ken Blanchard. En 1972, la directora de jóvenes de nuestra iglesia decidió premiar nuestro equipo de baloncesto de la iglesia con un viaje a Disney World. No estoy seguro de por qué una adulta, con uso de razón, quería llevarse a 18 adolescentes a un viaje en el que pasarían la noche fuera. Sin embargo, ya en ese entonces, Mary Gelster era famosa por correr riesgos. Sea como sea, tengo tres recuerdos distintos de aquel viaje. Jugar a la guerra en el naranjal cercano a nuestro hotel, escuchar por primera vez Tiny Dancer de Elton John y decidir que sería mi canción favorita para toda la vida y enseñarle a Scott Ward a dar un mortal y medio con giro en la piscina del hotel. Scott Ward era y sigue siendo el individuo con menos miedo que conozco. Al regresar de un emocionante día en el parque de atracciones, todos nos fuimos a la piscina. Mientras el resto de nosotros se contentó con meterse en el agua, Scott decidió que aprovecharía el tiempo para perfeccionar el mortal y medio con giro. Su primer intento fue deprimente. Los siete gritamos cuando Scott cayó de cabeza. Cuando iba de regreso al trampolín, le sugerí que se colocara un poco más firme y que se lanzara un poco antes. Lo hizo. El resultado fue que salió de su segundo intento casi sin dolor. Siguió así durante una hora. Scott, sacrificando su cuerpo, yo haciéndole sugerencias. Poco después, Scott acabó de perfeccionar el mortal y medio con giro. No le salía muy bien, pero tampoco le dolía. Cuando se acercaba por última vez al trampolín, nuestra directora de jóvenes me dijo, «Andy, yo no sabía que tú supieras lanzarte desde el trampolín». Le contesté que no sabía. Scott se detuvo en la escalerilla a medio camino y me miró sorprendido. «¿Quieres decir que tú no sabes hacerlo?» Asentí con la cabeza y me eché a reír. «¿Estás hablando en serio? De haberlo sabido, no lo habría ni intentado». En ese momento, Scott decidió olvidar su último intento. Me agarró y me tiró a la piscina. Esa fue mi primera experiencia como entrenador, y de esa experiencia aprendí una lección muy valiosa. Nunca le sugieras a Scott Ward que haga algo que tú mismo no estés dispuesto a hacer. En realidad, saqué dos cosas de aquí de experiencia. Primero, voy más lejos y más rápido con alguien entrenándome que lo que puedo hacer por mi cuenta. Segundo, un entrenador eficiente no tiene por qué tener más habilidad que la persona que entrena. Sin entrenamiento, nunca llegará al máximo de su potencial en ningún campo. Es imposible. Quizás sea bueno. Quizás sea el mejor de todos. Aunque sin estímulos externos, nunca llegará a ser tan bueno como podría ser. A todos nos salen mejor las cosas si alguien nos observa y evalúa. Hace poco leí una entrevista que le hicieron a Gil Reyes, preparador físico de André Agassi. La idea de que Agassi tenga un entrenador parece un poco extraña en sí. ¿Para qué necesita un entrenador? ¿Qué otra cosa aprendería sobre el tenis? ¿Y qué aprendería de un tipo que no es tan bueno como él en la cancha? Esta es la respuesta. Muchas cosas. André sabe lo que sabe todo atleta. Para dar de sí todo lo que puede dar, necesita sugerencias de otra persona. Durante la entrevista, Agassi no se quedó corto a la hora de rendirle tributo a Reyes. Para mí, es inconmensurable lo mucho que Gil ha influido en mi carrera, sobre todo mientras me hago mayor. Al igual que en cualquier otra profesión, el tenis requiere ciertos juicios sutiles de valor que son cruciales, y creo que Gil es el número uno en el mundo a la hora de tomar esas decisiones. Al final del artículo, el escritor hace esta observación. A medida que pasan los meses y los años, y la edad se va convirtiendo en un obstáculo en la vida de Agassi, la influencia de Reyes será incluso más valiosa. Agassi es lo suficiente sabio para darse cuenta de que la edad y la experiencia no merman la necesidad de un entrenador. A decir verdad, lo cierto es lo contrario. La edad y la experiencia no nos hacen necesariamente mejores. La edad y la experiencia tienden a dejarnos en una rutina, haciendo lo mismo de la misma forma, sin nadie a nuestro alrededor que nos estimule hacia el cambio. Piénselo. Cada sobresaliente atleta y equipo deportivo tiene un entrenador. En el mundo del deporte, nadie se abre camino sin necesitar a un entrenador. En cambio, en el mundo del liderazgo, operamos bajo falsa suposición de que, como somos líderes, no necesitamos que nos lideren. Una vez que se nos reconoce nuestra habilidad de actuar, creemos que no necesitamos sugerencias externas a fin de perfeccionar nuestro desempeño. Por consiguiente, medimos nuestro liderazgo según lo que hagan los demás, en lugar de hacerlo según el potencial que nos ha dado Dios, y al final, no llegamos a ser todo lo que podríamos ser. Para ser el mejor líder posible de la próxima generación, debe utilizar la ayuda de otros. La evaluación propia ayuda, pero la evaluación de otra persona es esencial. Usted necesita un entrenador de liderazgo. Tenemos la tendencia de medirnos contra las personas que nos rodean. Estas se convierten en nuestro punto de referencia. Un buen entrenador examinará su desempeño contra su propio potencial. Un entrenador le ayuda a medir su rendimiento comparándolo con sus propias fuerzas, en vez de contra las de otra persona. Un entrenador sabrá de qué es capaz usted y le empujará hasta el límite. Durante mi primer año en la universidad, tomé un curso avanzado de retórica con el catedrático del departamento, el Dr. Rifkin. Era un gran profesor y muy respetado entre los estudiantes y el personal docente. Aunque no me acuerdo demasiado de sus clases, nunca olvidaré lo que me dijo cuando le pedí explicaciones sobre la nota que me puso en mi primer discurso. Éramos unos 15 alumnos en aquel curso. Cada uno de nosotros tenía que dar un discurso persuasivo sobre un tema de elección propia. A mí me resultaba fácil hablar en público, aunque claro, ese no era el caso de la mayoría de los estudiantes de la clase. Es más, varias presentaciones eran terribles en el mejor de los casos. No recuerdo cuál fue mi tema, pero sí me acuerdo que pensé que mi discurso fue mucho mejor que el de casi todos los demás estudiantes. 2 días más tarde, el Dr. Rifkin nos devolvió nuestros bosquejos con la nota puesta. Por casualidad, me di cuenta de que el muchacho que se sentaba a mi derecha había sacado una B más, y a la chica que se sentaba a mi derecha le puso una A menos. Si se comparaban sus discursos con el mío, me merecía una A. Cuando el Dr. Rifkin me devolvió mi bosquejo, me quedé sorprendidísimo al ver que me había dado una B. ¿Una B? Imposible. No había comparación. Después de la clase me acerqué al fondo del aula para defender mi caso. El Dr. Rifkin me escuchó con paciencia, sonrió y dijo, «Tú eres capaz de mucho más de lo que nos diste hoy». Tenía razón. Yo estaba improvisando. Al igual que hacen los buenos entrenadores, el Dr. Rifkin no me daba los puntos basándose en lo que hicieron los demás, sino en lo que percibía como mi potencial. Definir el papel de un entrenador en el mundo del deporte nos resulta fácil, ya que la mayoría de nosotros hemos recibido entrenamiento deportivo en algún momento de nuestra vida. Además de eso, muchos nos hemos visto con un silbato colgado al cuello. Algunos consideran una gran oportunidad poder entrenar al equipo de fútbol de sus hijos. En mi caso, fue el resultado de que Sandra diera por hecho que el apuntarme como entrenador de fútbol yo pasaría más tiempo de calidad con nuestros hijos varones. El hecho de que no tuviera la más mínima idea de fútbol era algo secundario. A ella le pareció una gran oportunidad y al final estuve de acuerdo. Definir el papel de un entrenador en el ámbito del liderazgo es un desafío mayor. Entre otras cosas, los entrenadores de liderazgo no son tan visibles. A diferencia de algunos entrenadores de baloncesto, a quienes se les suele ver corriendo de arriba abajo, gritándoles instrucciones a sus jugadores, el entrenador de liderazgo opera entre bastidores. A diferencia del entrenamiento del mundo del deporte, en tiempo real y en tiempo de partido, el entrenador de liderazgo solo se da a conocer antes y después del partido. Por consiguiente, hay hombres y mujeres en el mercado laboral y en el ministerio de quienes erróneamente pensamos que lo hicieron solitos, que son lo que son, solo debido al talento y la disciplina. No obstante, cuando uno se adentra en sus historias, verá que todos tuvieron con frecuencia a uno o dos personas claves que lo entrenaron para el éxito. Una de las mejores formas de entender el papel de un entrenador de liderazgo es comparar el entrenamiento con 3 disciplinas conocidas: consejería, asesoría y tutoría. Consejería. El trabajo de un consejero consiste en ayudar a un individuo a resolver asuntos del pasado a fin de actuar con más eficiencia en el presente. En cambio, un entrenador nos ayuda a evaluar el presente a fin de operar con más eficiencia en el futuro. Asesoría. Es típico que se contrate a un asesor por un tiempo breve de modo que resuelva un problema concreto. La relación con el entrenador suele ser a mediano o largo plazo. El entrenamiento no se centra en resolver problemas como hace el asesor, sino que se enfoca en perfeccionar el desempeño. Tutoría. Por lo general, un tutor es una persona mayor y más experimentada que brinda consejo y apoyo a un individuo más joven y menos experimentado en un campo concreto. El entrenamiento abarca todos los elementos de una relación con un tutor y también algunos más. La diferencia fundamental es que en una relación de entrenamiento, el entrenador suele tomar más iniciativa con relación a cuándo y cómo se pasa la información. A diferencia de la típica relación con un tutor, un entrenador de liderazgo no da consejos solo cuando se le pide. El entrenador va a ser más activo en su instrucción y evaluación. Su entrenador suele estar más en la escena, observando que en su oficina esperando un informe. En el mundo del deporte, el entrenador no se guarda su opinión hasta que se la piden, ni se sienta a ver a su protegido cometer el mismo error una y otra vez sin decirle nada. De la misma forma, un buen entrenador de liderazgo hará todo lo que esté a su alcance para asegurar el progreso. Al igual que un entrenador deportivo, un entrenador de liderazgo opera como si tuviera algo en juego. Un partido ganado por la persona que entrena es uno ganado por él también. Los triunfos y derrotas son algo personal. Los buenos entrenadores de liderazgo operan como si tuvieran intereses en nuestra actuación. Por muy obvio que parezca, hay algo en muchos de nosotros que se resiste a recibir entrenamiento en el ámbito del liderazgo. Estamos dispuestos a gastar escandalosas cantidades de tiempo y dinero en mejorar nuestros tiros al gol, saques y golpes, pero cuando se trata de nuestro liderazgo, nos resistimos a las sugerencias. Quizás se deba a la forma de ser de los líderes, quizás por orgullo, no lo sé. Aún así, en más de una ocasión, he interactuado con líderes jóvenes que tenían un gran potencial, pero que eran intocables. En el próximo capítulo daremos un vistazo a lo que puede pasar cuando un líder se niega a someterse al consejo de otros.